Entonces, Sol Freites, entonces, profe de la escuela de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Escuela de Cine, Regional de Cine y Video, de aquí de la provincia de Mendoza. Cine y Video, dije. ¿Es así?
Sí, puede ser, bueno.
¿Es así?
Sigue llamando así.
Mirá vos.
Sigue llamando.
Mirá vos. Y de la Facultad MASA, Facultad Privada también de Mendoza, pero que ayer estuviste en la MASA, en la marcha. Contanos, Sol, ¿por qué y cómo fue todo eso? Hacernos una pequeña crónica de la marcha.
Sí. ¿Cómo no? Bueno, ante todo, bueno, gracias por el espacio. La verdad es que como docente y también como realizadora audiovisual, que es también un área que está absolutamente vapuleada por las políticas actuales, y más lejos del día viernes cerrado en el canal de Sequia, que es el canal público, era el canal público en Mendoza, con todo lo que se implica, tenía la obligación y el deseo de estar, un poco, ayer lo hablábamos con Vales, era como apapacharnos y decir, tranquilos, estamos adelante, no estamos solos, porque la verdad es que la desazón con la que transitamos tanto las clases como bueno, nuestra profesión es enorme, y lo que pasó un poco ayer fue, bueno, que nos concentramos, yo llegué 3:15 a la Universidad Nacional de Cuyo, a la rotonda de la entrada, y ahí pasó algo hermoso, que yo no había ido con carteles, y pasábamos, varias personas pasaban repartiendo carteles, si alguien quería, una flaca de estudiar artes, digamos, maquillaba, había como una especie de camaradería y comunidad para prepararnos entre todos para marchar y para visibilizar, digamos, esta problemática tan terrible que tiene que ver con el peligro de la desfinanciación que tiene la educación pública, y justamente que deja de ser pública, y hubo una cantidad de gente enorme que se fue concentrando absolutamente de forma pacífica, ordenada, había bastante esta presencia policial, que un poco, para mí era, digamos, el mayor desafío, que no hubiera ningún tipo de altercado y que pudiera todo transitar de manera pacífica, que fue lo que sucedió por suerte, porque la verdad es que cada vez había más gente. Empezó la marcha a las 16 en punto, empezamos a bajar, y en cada más o menos una cuadra se sumaban enormes columnas de personas con distintas banderas que se iban como literalmente sumando desde su lugar, trabajadores, en algunos casos sindicatos y en otros casos centros de estudiantes de otros lugares, por ejemplo, me acuerdo el de la UTN, cuando llegamos más o menos a la calle Belgrano, enorme, enorme, gigante, y pasaba eso, que digamos, las distintas instituciones se iban sumando, por supuesto siempre encabezado por la Universidad Nacional de Cuyo, pero digamos, fue algo que sobrepasó ampliamente, digamos, el tema específico de la universidad, y se tradujo, digamos, en diferentes entidades, y sobre todo son muchos centros de estudiantes que me emociona un montón, realmente, porque creo que ahí está el futuro. O sea, hay una esperanza, está en esa gente, básicamente.
Y ahí está el adoctrinamiento, ¿no? En esos centros de estudiantes políticas que dice el presidente, che, pero ahí están haciendo política. Sí, justamente, de eso se trata. De eso se trata, de poder hacer, porque es un acto político el de ayer también, marchar en defensa. Nosotros internamente, cuando preparábamos el programa, decíamos, che, ¿en serio tenemos que discutir que la educación pública es necesaria en un país? Bueno, parece que sí, ayer ustedes, quienes tuvieron la oportunidad de marchar, lo hicieron. Y vos decías algo que me parece, para mí, rescatable en muchas de las cosas que dijiste, pero en particular esto de la posibilidad de juntarse y toda la camaradería que había. ¿Qué es lo que sucede cuando uno estudia en la universidad pública? De juntarse a estudiar con cualquier persona, independientemente de su raza, religión, condición social. ¿Qué es lo que hace la universidad? Nos iguala. Eso se sintió ayer, lo remarcabas vos, y es lo que se quería manifestar. Durante toda la marcha se vio gente de distintos estratos sociales, como decía recién, de distintos partidos, de distintos sindicatos. ¿Qué más se veía, digamos, en cuanto a la necesidad de manifestar? Porque está claro que la defensa de la educación pública no hay que discutirla, pero bueno, la estamos discutiendo. ¿Qué más se veía aparte de eso?
Sí, como decís, está claro, digamos, para evidentemente un sector de la sociedad. Yo pienso que también, no me explico cómo todavía tenemos que tener aclarar, digamos, ¿no? Que hubiera algo que aclarar. En el 2001 era estudiante de la UBA y repliqué la misma marcha. Quiero decir, si 23 años más tarde, como país, estamos teniendo que explicar lo mismo, como sociedad, digamos, que estamos involucionando, ¿no? En un punto. Pero bueno, así todo hay que seguir sosteniendo la explicación, si cabe el término. Y lo que pasó ayer, por supuesto, está toda la camaradería dentro de la universidad y, por supuesto, como decía, te agregaría también el origen, ¿no? Nos iguala también desde el origen. Hay estudiantes extranjeros, que es un gran tema también, con el que se está, digamos, bastardeando de alguna manera las posibilidades de la universidad pública. Había pluralidad, había distintos estratos y también había gente que estaba en la calle que entendía que esto era necesario, abuelas, niños, niñas, padres, madres, ahí había mucha gente que se paraba en las veredas a observar y que de pronto las veías que se ponían a aplaudir o a replicar una canción, algunos se sumaban. Por ejemplo, en el caso, digamos, de la Escuela de Cine, por ejemplo, Escuela Regional del Cuyo de Cine y Video, ese es el nombre, actualmente tiene dos carreras, una de cine y una de foto, y cada grupo se congregó en distintos lugares y se sumaron, y yo les decía, bueno, ven, cuando los pasás, no, vamos con el teatro interfacultades, porque con la asamblea interfacultades, porque ahí está toda la gente con la que nos juntamos durante la semana para organizar y para hacer las banderas. O sea, hermoso, digamos, se me caían las lágrimas de ver como ese tipo de unión, porque me parece que lo que pasó ayer fue eso, que independientemente de todo lo que se quiso como embarrar en relación a justamente si es una cuestión partidaria o no, etcétera, etcétera, que me parece que ahí está la diferencia. Partidario es una cosa y político es todo, digamos. Y todo eso que pasó tuvo que, como, digamos, una muestra de que esto trasciende cualquier tipo de diferencia. Justamente convivimos en las diferencias, en la pluralidad de las voces, y si en algo estamos todos de acuerdo es que la educación tiene que ser accesible y tiene que ser algo que, como decís, nos iguale y permita, digamos, justamente las redes sociales en muchas clases que de otra manera no podrían hacerlo, digamos, realmente.
Gabriel Fidel, que es vicerrector de la Universidad Nacional de Cuyo, dijo que está muy cercano al gobierno de Alfredo Cornejo, que en su momento hizo alianza con Bullrich y demás, dijo, participó ayer de la marcha, y también dijo en declaraciones que lo que había manifestado Javier Milei, el presidente de la República Argentina, con respecto al adoctrinamiento, los incluye a los profesores. Vos como profe, cuando escuchás eso, ¿qué sentís? ¿Qué pensás? ¿Qué respondés?
De nuevo, me genera, me dan ganas de decirle que tiene que ir a estudiar, eso, me dan ganas de decirle que tiene que ir, que hacer su paso por la universidad, vivir plenamente lo que significa transitar una universidad, ni hablar pública, y quizás pensar que no todo el mundo tiene como tan limitada su capacidad de reflexión como lo tiene el presidente, digo, como a mí me entra por un lado y me sale por el otro, porque eso es subestimarnos como seres pensantes, ¿no? De alguna manera. Yo creo que cada quien tiene su línea de pensamiento en función de infinidad de razones que nos hacen como seres sociales, ¿no? Que nos conforman como seres sociales. Y digamos, subestimarnos o pensar que porque alguien diga tal o cual cuestión, me está adoctrinando, de verdad, me parece que es como faltarnos el respeto, como individuos y también como formadores, ¿no? Y creo que también es un desconocimiento amplísimo de lo que es la universidad pública. Quizás nunca ha estado, digamos, nunca ha vivido lo que vivimos como formadores y también como estudiantes en su momento dentro de la universidad. Me apena un poco, ¿no? Me apena como que esa persona sea la que de alguna manera es la autoridad máxima de nuestro país. Me apena. básicamente me genera pena.
Ayer escuchaba una reflexión de una periodista de Buenos Aires que decía, si realmente, y profe de la Universidad de la UBA, decía, si realmente hiciésemos adoctrinamiento no hubiese ganado quien ganó la presidencia, ¿no?
Totalmente. Por eso digo, ¿no? Como claro, hay una falta total, hay una ignorancia muy grande, pero creo que al revés, creo que por lo que tenemos que de alguna manera seguir saliendo a la calle y alzando la voz, es justamente para que no solamente se escuche ese tipo de voz tan limitante, tan, si se quiere, aplastante del pensamiento.
Ser senadora de la libertad, que en su promulgación
Claro.
promueve la libertad, pero en sus actos la cercena, ¿no?
Totalmente, completamente. Bueno, sí, no comulgo con el concepto de libertad que los libertarios justamente quieren transmitir, para nada, digamos, en las antípodas de entender que eso es libertad. No dar posibilidad de estudio a una persona, básicamente te quita cualquier tipo de libertad. Y eso es lo que está sucediendo con lo que están haciendo, digamos, en términos generales y en particulares en la educación pública. No, creo que esto trasciende ampliamente la universidad, pero por suerte, si hay algo que se ha mantenido durante tanto tiempo firme y con mucha aceptación social y mucho apoyo social que excede a quienes somos actores dentro de la universidad, es justamente la educación superior en la Argentina. Entonces, desde ese lugar me parece que vamos a estar firmes, digamos, no creo que se pueda obligar, pero si sí hay una realidad, si no llegan las partidas que tienen que llegar, si no hay un real compromiso frente a lo mínimo que es el funcionamiento de las universidades, creo que puede ser extremadamente problemático para nuestro país. Lo bueno es que ayer justamente vieron, y les creo que así ha sido, la cantidad de gente que está absolutamente a favor de que esto pueda sostenerse como hace tantos años y que no es una cantidad, no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de calidad. Yo ahora vivo, digamos, de la docencia en distintos lugares. Pero en mi época de estudiante, yo di clases 6 años sin cobrar un peso en la Universidad de Buenos Aires y estoy absolutamente orgullosa de haberlo hecho. Y me hubiese encantado, por darte un ejemplo, haber tenido para el bondi en ese momento, que me paguen el colectivo, que me paguen el café que me tomaba en el buffet cuando iba a dar clases. Y lo hice, pero con todo el amor del mundo, porque lo que yo sentí en ese momento fue, a mí, la sociedad me pagó mi educación, me la está pagando, era mientras yo estudiaba, me la está pagando, está permitiéndome que yo pueda estudiar, yo algo le tengo que devolver. Y trabajé 6 años gratis, ad honorem. Como lo hice yo en su momento ahí, no sabes la cantidad de miles de personas que trabajan ad honorem en la universidad pública, pero miles. Y lo
Sí.
hacemos por no solamente por la vocación, sino también porque corresponde, ¿entendés? Es un ida y vuelta permanente. De igual manera que todos los profesionales después están, de nuevo, en los hospitales, ayer había algo hermoso que hacían, por ejemplo, los estudiantes de odontología, daban consultas a públicamente, digamos, abiertamente, lo mismo hacía el caso que viene de abogacía, cada universidad de alguna manera salió a daba abiertamente, digamos, en la vía pública como asistencia de lo que refiere cada carrera. Como un gesto también de demostrar que eso que está pasando en la universidad después tiene su correlato en los profesionales que les atienden todos los días de su vida a la sociedad. Digo, es un día de vuelta permanente, es fundamental.
Y hay muchísimas cosas que se ponen en discusión. Recién vos hablabas de los sueldos, y que por ahí parte de lo que decías anteriormente, que es el desconocimiento que tenemos, no solamente el presidente, que ya sabemos que por dónde el camino que quiere recorrer, sino muchas personas de la sociedad que tenemos un desconocimiento muy grande de lo que cobra un docente universitario, que por ahí, incluso en las facultades privadas, por ahí por 10 horas cobran, o por 4 horas a la semana, que se cobran 10 mil pesos. Digo,
Sí.
los sueldos en las universidades son muy, muy pocos a comparación de cualquier empresa, si se quiere ir a uno a trabajar en la comunicación institucional o en una película de Spielberg. Digo, van a cobrar más plata. En las universidades se cobra menos plata, y eso también es parte de la discusión. El presupuesto que vos marcabas también es en estos datos que dio el presidente y la ministra de Capital Humano, Sandra Petrovelo, Petovelo, perdón, con respecto a lo que se había aportado esta semana y que se ya les acreditó a las universidades, es el menor en los últimos 30 años el presupuesto. O sea, digo, hay muchas cosas que se caen en el discurso, en el análisis del discurso que nos quieren contar, de la noticia que nos quieren contar, se caen ahí nomás esto. Sueldos, presupuesto, labores que hacen quienes se reciben en la universidad, todo eso se cae ahí nomás. La discusión, porque uno empieza a preguntar, a investigar, y ahí nomás se cae. Pero hay algo que está pasando, que vos lo decías recién, con respecto a los presupuestos, a los cierres, a la política que quiere llevar este gobierno con la universidad, y nosotros te queremos aprovechar también con lo del Inca, que lo nombrabas vos al principio como realizadora audiovisual, que el lunes ya se cerró provisoriamente, porque en teoría lo van a auditar y demás, pero bueno, ¿qué sensaciones a quien se dedica en esto tienen a la hora de, bueno, che, nosotros elegimos esta carrera y esta, porque había un instituto que acompañaba estos procesos de formación y de realización y de laburo?
Sí, claro.
¿Qué sensaciones hay hoy en el mundo de los realizadores audiovisuales?
Desazón absoluta. Esa es el sentimiento colectivo. Desazón. Es tristísimo. Tristísimo pensar también que tenemos que explicar el rol de la cinematografía nacional y la importancia que tiene el Instituto Nacional de Cine, que es ejemplar en Latinoamérica. Por supuesto, creo que como pasa en varias instituciones, hay cuestiones que hay que ajustar, hay que auditar, hay que de alguna manera asegurarnos que todo el presupuesto que tiene está asignado correctamente, por supuesto, ¿sí? O sea, creo que cualquier persona es consciente, pasa en distintos ámbitos, ¿no? Y está bien que haya cierta transparencia, me parece que es necesaria y fundamental. Pero una cosa es auditar y tener en cuenta, bueno, qué se puede mejorar, cómo se puede rendir mejor el dinero, y es tan distinto cerrar, es anular. Lo que pasó con el Inca el lunes es tristísimo, muchísima gente está sumamente preocupada porque no sabe si después de esta, entre comillas, licencia obligatoria, vuelve y tiene laburo o no, y estamos en un momento de la industria en donde no hay manera de que se pueda generar una película sin la asistencia también del Instituto Nacional de Cine. No la hay. Eso significa que mientras el Inca esté cerrado y en los meses que vienen sin funcionar, no se está produciendo. Eso es miles de familias que no están pudiendo tener un sueldo, un sostén. Hay grupos, el otro día leía una publicación de unos chicos de arte, de la rama de arte, que se solidarizaron y se armaron en, digamos, como una especie de cooperativa donde se ayudan con bolsones de comida a esos niveles profesionales, ¿eh? Profesionales que con más de 2-3 meses no laburan, y esto es un trabajo que es un trabajo transitorio, digamos, no es un trabajo pero digamos, como es un trabajo a término, por proyectos, uno trabaja por ahí 2 meses y después está 2 meses sin laburar y después viene otro proyecto que dura 3 meses y así.
Y ahí hay actrices, hay productores, hay comida, catering, actores, bueno, dije actrices, hay técnicos.
Técnicos y técnicas, que son una enorme cantidad, personas que tienen, labores temporales, esa es la palabra, trabajos temporarios. Cuando las personas de pronto ven, digamos, que trabajan por ahí muchos menos meses al mes que una persona que tiene un trabajo fijo, porque es un trabajo temporal, así funciona. Bueno, imagínate cuando de pronto vos sabías que tenías la plata para vivir 2 meses y no llega el siguiente laburo que es el que te permite sostenerte los próximos 3. Simplemente no llega. Entonces estás todavía parado 5 meses. Explícame cómo pagas las cuentas, cómo das de comer a tus hijos. Si no tenés posibilidad de que se produzca nada. Cuando hablamos de una película, hablamos de un equipo técnico de no menos de 50 personas dentro de un set. Y después tenés, como bien decías vos, la empresa de catering, la empresa que te contrata los alquileres de los equipos, las vans que te trasladan a las locaciones, los permisos que tenés que pedir y que las municipalidades cobran por ir y cortar una calle, vos vas y pagás, digo, como todo lo que hay alrededor, y había las cuestiones legales, los contadores, por dar ejemplo, ¿no? Hay, hay, y si encima viajan a provincias, por ejemplo, como vienen de Buenos Aires y vienen acá, es los alojamientos, los restaurantes, los lugares donde van a hacer las compras, no sé, a ir a usar el vestuario y comprarlo en tal negocio. La cantidad, digamos, de gente que se mueve alrededor de una producción de una película es enorme, y toda esa gente, a diferencia de los digamos, proveedores aledaños, los que están en la producción, si no hay producción, no cobran, o sea, no tienen trabajo. Y el Inca es el mayor productor de películas y es absolutamente necesario, y tiene una ley ejemplar en Latinoamérica que no tiene en otros países, que lamentablemente que tiene que ver con la ley de fomento. Bueno, esa ley de fomento desapareció, o sea, ya no existe más el área de fomento. Eso fue el jueves pasado, en plena clase, recibimos la noticia de que se cerró y desapareció el área de fomento, y bueno, el día domingo nos enteramos de que se dictaminó el cierre, directamente el cierre, en teoría para auditar y que va a haber otro organigrama, etcétera, etcétera. La verdad, lo digo en criollo, las quiero ver en mesa, porque dudo mucho, dudo profundamente de cómo va a terminar siendo el Inca, si es que sigue existiendo, y a su vez el Inca tiene las escuelas nacionales de cinematografía, ¿no? Una de ellas es San Juan, la de Cuyo. Donde también hay estudiantes, una se para en un aula a dar una clase y de verdad miro a esas y esos estudiantes y digo, ¿en qué van a trabajar? Ya estoy formando gente que no sé en qué va a trabajar. Claro. Es muy triste, la verdad es que muy triste, ojalá me equivoque y ojalá mi fatalismo no tenga correlato, pero la verdad, en acequia, digo, pasó hace 4 días en acequia, y lo vivimos acá, en donde al principio era, bueno, vamos a ver si viene un capital privado.
Sí, sí, en 10 días lo resolvieron.
Lo resolvieron en 9 días. En 9 días, claro. Echaron a todo el mundo, digamos. Y simplemente se cerró la puerta.
Sí.
El canal. Entonces, la verdad que no es muy alentador el panorama con el Inca. No creo que vaya por un camino muy diferente. Y creo que cuando vuelva, la política que van a tratar de implementar, que también viene en relación a lo que hablábamos antes de la educación pública y lo que quieren hacer quitando derechos, es que se produzcan 5 películas por año. 5 películas que van a tener 5 miradas probablemente centralistas y que sean solamente rentables y con actores rentables y van a, digamos, no sostener que el cine o la cultura, como representante de la cultura en este caso, es un bien que debe generar ingresos y su fin es económico, ¿no? Igual, nada más alejado que esto. Entonces, no. Lamentablemente, va por ahí. Va por ahí, lo del Inca viene muy, muy complicado y bueno, ese es el sentimiento que te puedo decir que tenemos absolutamente todas las personas que transitamos esos espacios y que es un debate permanente también en el aula. Eso me parece valioso rescatarlo, digamos, como justamente la gran mayoría de quienes somos profes también trabajamos o hemos trabajado en la industria, la mirada que se da tiene que ver también con que pongan los pies en la tierra a esos estudiantes y esos estudiantes, porque también por eso es necesario que de alguna manera defiendan sus espacios. Y ayer pasó esto en la marcha. Había estudiantes de la Escuela de Cine, de la Universidad Massa, de, por supuesto, de la Tecnicatura de la TUCA, y estaban todos juntos y charlando y vinculándose y haciendo a la fuerza, digamos, ¿no? La unión haciendo la fuerza. Entonces, no está disociado, digamos. Creo que van de la mano absolutamente y ojalá, digamos, podamos tener ese sentimiento de unidad, por lo menos, ayer como un mismo, decir, bueno, no estamos solos, ¿no? Abracémonos que no estamos solos y nada, sigamos haciendo fuerza, porque la realidad es que eso, en el momento que declinamos, yo creo que nos pasan por arriba.
Y nos vamos a quedar con eso, Sol. Estamos hablando con Sol Freites, que es profesora de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Escuela Regional de Cine y Video de Mendoza, y de la Facultad MASA también, que ayer participó de la marcha federal en defensa de la educación pública. Nos vamos a quedar con esto que decías al último. Recién una vecina nos mandaba un mensaje diciendo que se había levantado con la sensación de esperanza después de ver la marcha de ayer. Y nos queremos quedar con eso para seguir defendiendo no solamente la educación pública, sino también todo lo concerniente a la cultura, concerniente al Inca, al teatro, a todo lo que a nosotros nos parece que está bueno y que moviliza a la sociedad desde lo económico, pero también que lo moviliza desde el pensar y del sentir. Así que, Sol, agradecemos, muchas gracias a la comunicación, y esperamos encontrarnos próximamente celebrando, presentando películas, haciendo cosas que nos hacen bien y que hacen bien a la cultura.
Y que nos educan el alma, por sobre todas las cosas. Así que sí, muchísimas gracias, que estén muy bien. Un abrazo grande y fuerte.
Bueno, muchas gracias igualmente para vos. Hablábamos entonces con Sol Freites, como decíamos recién, participó ayer de la marcha, es integrante de la educación pública porque es profesora, y nos daba sus sensaciones. Así que vamos a seguir charlando acá con el Ari y con Pablo de algunas cositas, reflexiones que también tenemos nosotros sobre la marcha, sobre los que marcharon. Bueno, eso quise decir. Sobre la marcha es cuando vas hablando y sobre la marcha te das cuenta. Bueno, chao, vamos a la música.
Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está.
Que viven los estudiantes, jardín de las alegrías, son aves que no se asustan.